Planeta Eurosport con Miguel Ángel Méndez y José Manuel Tallada.
Hola, ¿qué tal, amigos? Saludos y bienvenidos al episodio número 19 de Planeta Eurosport en cope.es. Hoy contamos con Juan Palomo al frente de la producción, José Colchero en la realización y aquí a mi vera Alberto González Pipe. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas.
Miguel Ángel Méndez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Hoy he salido en el indicativo.
Sí,
voy dando pasos.
Pasos de gigante.
Pasos de gigante. ¿Para cuándo indicativo de Pipe?
Tiene, hombre, tiene. Lo
que pasa es que luego lo va desgastando, ¿no? Tiene mucho, claro, durante el programa, tiene muchas intervenciones.
Bueno, y está el Big Three, ¿no?, de Planeta Eurosport, somos.
Sí,
¿no?
Correcto, sí, porque el
por poner alguna poda, sí.
El que completa, sabemos algo de él. No hace más que postear desde la playa.
Sí, sí, sí. Fernando Ruiz
está como muy entregado a las vacaciones.
Está muy activo, pero no para decir, estamos en Euros por esto.
A mí me parece bien. Es decir, se ha tomado a pecho la desconexión.
Sí,
y entonces no hace más, o sea, si alguien no conoce el litoral portugués, que conecte con Fernando, se lo va a enseñar en vivo. O sea, tiene ahora mismo el recorrido completo de la costa portuguesa.
La guía Ruiz de la costa de Portugal.
Correcto, ahora mismo es como la guía Peñín de vinos. Puede ser la guía Ruiz de la costa portuguesa. Pero bueno, bien, que descanse, hombre.
¿Tú has descansado ya o no?
Pues no me ha dado mucho tiempo todavía, pero me estoy preparando para hacerlo. No, pero como me lo he pasado tan bien, es que esto, nosotros tenemos un amigo, gran profesional, que es Amalio Moratalla, gran referente además, un periodista como la Copa Pino, un tío estupendo, que siempre nos decía, bueno, realmente a lo nuestro no se le puede llamar trabajo.
Sí, es verdad.
Es verdad, pues nos lo pasamos también, yo me lo he pasado muy bien, el cierre de temporada, en mi día de recreo, que es el fútbol sala, me lo he pasado espectacular, o sea que sí, estoy un poco cansado, la verdad, pero estoy muy contento.
Pues,
voy a decirlo todo.
Pues vamos a hablar de fútbol sala.
Planeta Futsal, con Miguel Ángel Méndez.
Doble indicativo tienes, ¿eh?
Sí, señor.
Sí, sí,
esto es lo que tenemos los grandes.
Eso te iba a decir.
Doble indicativo.
Bueno, se acabó la temporada, la Liga Nacional de Fútbol Sala que tocaba a su fin con el Inter Movistar. Movistar Inter, siempre me sale al revés. Movistar Inter llevándose el título, derrotando al Barça en el quinto partido. Menuda final que hemos visto.
Sí, una final grandísima, dos equipos tremendos. Hay que decir que tiene mucho mérito el Barça porque ha tenido una temporada absolutamente nefasta con la mala fortuna, con lesiones de jugadores. Ya para redondearlo, en el tercer partido Sergio Lozano mete un gol estratosférico de un disparo casi desde medio campo y le pegó con tanta violencia que en el golpeo se rompe y no puede jugar el cuarto ni el quinto partido y ya la guinda la pone Adolfo, que es uno de los chicos jóvenes del Barça que este año jugó de maravilla y que sale el pobre mareado con fiebre, no jugó prácticamente nada porque es que recuerdo que le entrevistó a Marta Sánchez al descanso y le decía, oye, que hemos visto, no has entrado en la primera, en la segunda rotación, ¿qué te pasa? Y dice, y claro, nos dimos cuenta que es que estaba blanco. Y dice, no, ando un poco mareado, con fiebre, a ver si ayudo. Bueno, pues era un poco la guinda lo que le faltaba al Barça. Movistar Inter es justo campeón. Lo que hizo el sábado en el Palau, en el cuarto partido, con un Palau lleno, en un partido sin red, donde el Barça lo tenía todo para ser campeón, ganar 1-6 y luego ya jugársela en la vuelta en su casa. Bueno, ha sido un guión perfecto para una final realmente bonita.
Y guión perfecto también para Eurosport, porque bueno, pues nuestra cadena ha estado emitiendo de la Liga y la verdad es que el final ha sido perfecto. Decías durante la retransmisión que la gente, algunos decía, ¿queréis que vayamos al quinto partido? Pues claro que queríamos,
sí, sí,
un quinto partido. Porque...
Escucha, porque no había séptimo, como la NBA.
Hay que ir pensándolo esto. A lo mejor,
cinco está bien. Cinco. Y si no, pregúntaselo al presidente, que yo creo que cinco va bien.
Y tres, ¿no?
No, cinco va bien.
Pues creo que ya nos está escuchando el presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala, Javier Lozano. Presidente, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, menudo guión, ¿no? Perfecto para la temporada, ¿no? Ha tenido absolutamente de todo.
Sí, la verdad es que ha sido, yo creo que si lo hubiéramos diseñado al principio de temporada no lo hubiéramos hecho mejor. Ha habido, yo creo que, porque el guión lo escriben los jugadores, no nos engañemos, pero se parte de la base de una competición que nacía con ganas de igualdad, donde la clase media se ha revelado, donde ha hecho las cosas muy bien. Eso ha generado dudas a los grandes, posibilidad e ilusión por ganar, y bueno, yo creo que todo, durante toda la temporada ha sido así, lo que ha dado evidentemente mayor expectación a la liga, y la guinda tenía que ser como ha sido, a un triunfo agónico, merecido, pero agónico, de Movistar Inter sobre el Barça, un Barça que yo creo que ha crecido muchísimo porque todas estas dificultades que ha tenido, como enumeraba Miguel Ángel, le van a hacer crecer. Ha sido, yo creo, gente, pabellones llenos, al récord de audiencia, expectación de fuera de la gente del fútbol sala, que eso es indicativo. Vamos, como presidente no se puede pedir más.
Y la repercusión mediática, presidente, también ha sido tremenda esta temporada. Ha habido tres televisiones, entre ellas Eurosport, ofreciendo los encuentros de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Hemos visto portada esta misma semana en el diario Marca a Movistar Inter después de su victoria en Liga. Cada vez más gente en los pabellones. La Liga está creciendo, ¿no?
Sí, bueno, nosotros cuando hace 8 años entramos, Miguel lo sabe porque entonces estaba en el proyecto de Marca, la Liga Marca. Bueno, veníamos de estábamos en quiebra técnica, o sea, debíamos millones a patadas y sobre todo habíamos perdido la credibilidad, la imagen, el rigor, que eso es lo más duro que puede ocurrir a una persona y a una organización. Entonces, nosotros teníamos muy clara la dirección. La velocidad te la daban las circunstancias, la crisis, las posibilidades, bueno, pero la dirección la tenemos clara. Entonces, hemos ido, cuando el viento venía de frente, pues hemos ido más despacio y ahora que empieza a venir de cola, empezamos a acelerar. Nosotros seguimos invirtiendo por este deporte porque la apuesta de Eurosport, yo cuando negocio con Televisión Española, yo tenía muy claro que, a pesar de tener alguna otra oferta encerrado que estaba de moda, y te daban dinero, pero nosotros no necesitamos ahora eso, necesitamos posicionamiento, llegar, que nos vea la gente. Pero dejé un resquicio para que una televisión privada, además buscamos una televisión con calidad, pues diera otra versión del fútbol sala, otro partido, y que la guinda, que son la final, la copa y las finales, lo pudieran dar también por simulcast. Y ahí fue muy generosa televisión, lo cerramos y a partir de ahí nos pusimos a hablar con Eurosport, pero también viendo que nosotros le damos otra percepción al fútbol, o sea, que la gente dijera, joder, qué deporte este que tiene dos televisiones, y además se arreglan, y además cada una con un estilo diferente. Bueno, pues una va más dirigida a un tipo de público, otra, quiere decir que nosotros vamos conquistando más nichos de potencial mercado. Esto es una carrera largo de fondo, ¿no? Y nosotros lo tenemos muy claro, sabemos dónde queremos ir.
No, yo ahí sí que creo, lo bueno lo sabemos todos. Es decir, al final, a mí como profesional, ya lo he vivido en dos etapas diferentes. Es tan fácil trabajar con la gente del fútbol sala, con los equipos, con la liga, son todo facilidades. Lo que pasa es que sí, yo estoy de acuerdo con Javier. Es decir, la liga ha crecido mucho y ahora hay que seguir creciendo. Es decir, alguien puede pensar que, por ejemplo, ayer a propósito de la portada de Marca, yo he trabajado en Marca durante mucho tiempo y sé lo que son tener un hueco en la portada. Es decir, ser portada en Marca. Pues este año que yo recuerde, la final de Rafa Nadal en Australia, lo que ha pasado con Rafa ahora en Wimbledon, en medio año estamos hablando, de lo que llevamos de 2017, me parece que no ha habido más portadas en Marca o en diarios deportivos como Diarios, Mundo Deportivo o Sport, que no hayan sido para el fútbol, para diferentes momentos de la temporada. Es decir, tiene que ser algo muy, muy, muy grande para ocupar, para tener el hueco, pero luego ya para ocupar la portada como el otro día, mucho más. Yo lo que sí decía, ayer ponía un tuit, ¿no? Decía, oye, tres televisiones retransmitiendo los partidos, radios, Javier, porque yo he visto radios, pero no solamente en la final, es que he visto en las semis, en los cuartos y los veo en los partidos de liga regular, las radios locales y las cadenas nacionales el otro día han estado permanentemente en los cuartos, en las semis y en la final. Los medios especializados, mayores o pequeños, pero que hacen un trabajo tremendo. Yo lo que sí digo es que hay que pedirle a los clubes que no se duerman, que yo creo que este es el momento, Javier. Tengo esa sensación que hay que seguir apretando todavía un poco más porque yo al menos tengo esa sensación. Pues un poco también, un poco por mi entorno, que de repente acaba... Bueno, o sea, yo en concreto, la gente me pedía a mí un montón de entradas para ir a ver la final. Y ya no te cuento, después de ganar el cuarto partido el otro día Inter en Barcelona, para el quinto. Fue una locura. Bueno, y si no, ¿tienes el dato de las peticiones que hubo en las plataformas para la compra de entradas?
30.000.
Pues imagínate. 30.000
peticiones hubo en la plataforma de Movistar Inter. Sí, pues, bueno, estamos hablando de... una burrada, algo de llenar un estadio de fútbol.
Sí, pero que aunque sea sí. Para un partido en concreto, que todo el mundo quiere ir porque es el día de la final, no, pero que ha habido por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención de los, realmente de memoria, no sé cuántos partidos hemos hecho desde que empezamos a Europa a transmitir en febrero. Pero
37
no sé.
Habéis hecho.
¿37 partidos? ¿Tantos?
Sí, 37, no, te digo porque estamos ahora con clausura de la temporada, sí, recopilando datos.
Bueno, me parecen muchos, pero bueno, si hemos hecho... No, pero que no, da igual.
¿Ha pasado tan rápido?
No, lo que, lo que iba... ¿Hemos pedido dos datos al presidente?
No, lo que iba a decir, no, es que, por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención. Salvo un partido en Murcia que hicimos, que era el Pozo Burela, que coincidió con las fiestas de la primavera o de la huerta, el bando de la huerta.
El bando
Murcia,
de la huerta.
El resto de pistas, todas llenas. Pero cuando digo lleno, es lleno. Es lleno. Y a mí eso me parece una noticia fantástica.
Sí. Yo, si me permites, con respecto a... Tú me conoces un poquito. En mi etapa de seleccionador y en mi etapa de gestor, yo no dejo descansar. No descanso yo, por lo tanto, no dejo descansar ni un minuto. Es que hemos tenido por primera vez en la historia, la primera reunión, porque hemos creado una comisión de control económico de los clubes. La tuvimos el viernes previo a la final. Y bueno, es que estamos apretando a los clubes, pero por su bien. En las cuentas, los balances, seguridad social, la hacienda, los jugadores, en que tengan un balance, ayudándoles mucho, pero exigiéndoles, porque yo me leí el cuento de los tres cerditos de pequeño. Y lo que no quiero ser, o volver a ver al fútbol sala, con la casita de paja, que cuando llega un lobo, llámese crisis o llámese lo que sea, sopla y nos quedamos al desnudo, que es lo que nos encontramos nosotros. Yo quiero un crecimiento sostenido, sólido, aunque sea más lento, de esta liga. Y una vez, a partir de ahí, cogeremos velocidad, pero estamos haciendo una labor. También es verdad que los clubes están colaborando una barbaridad, están convencidos, creen en la idea y van a muerte. Y al año que viene... el año pasado aprobamos la remodelación de determinados campos que no tenían los estándares de calidad para que vaya a la televisión y para acoger un partido de esta liga. Pues te puedo decir que a día de hoy, todos, quitando Burela, que ha descendido, entonces ya solo lo tendrá que remodelar si asciende, pero el resto, todos ya están con los proyectos. Ya tenemos los proyectos encima de la mesa del ayuntamiento, porque al final han dicho, estos no juegan, ¿eh? Que este dice que nos echa y nos echa. Y tenemos todos los proyectos aquí. O sea que falta un año para cumplir la normativa y todos ya están trabajando en esa línea. Porque si no crecemos, si nos miramos al ombligo, esto que es muy bonito se quedará en nada. Porque yo sé lo que es el éxito, y el éxito es fugaz. Si detrás no hay un plan de trabajo, una actitud, un deseo de mejorar. Y en ese sentido tenemos unos clubes ahora de 10, te lo garantizo.
Hablando de pabellones y de público, hay un run-run. Bueno, ya Marta Sánchez Bellas me planteó esa temática a lo largo de una de las retransmisiones de Eurosport, y es que la Copa del Rey se pueda disputar...
La Copa de España,
se pueda disputar en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, un recinto pues que tiene una capacidad que supera los 12.000 espectadores. No sé si nos puede confirmar algo al respecto, y desde luego lo que sí que parece que sería una magnífica noticia si eso se produjera.
Sí, bueno, pues estamos en la última fase de negociaciones, no está hecho, porque mientras que no se firma no está hecho, pero bueno, hay voluntad, estamos, lógicamente, ellos están defendiendo sus intereses y nosotros los nuestros, y como se suele decir en las negociaciones, los últimos flecos. Nosotros, cuando se nos planteó la situación esta, a mí es que el riesgo me encanta, y creo que es que mira, yo... Eso del miedo escénico y tal es una tontería. Lo que te da es un subidón de adrenalina. Tú usas una final del mundo, jugarlo allí con... Eso, pues esto es nuestra final del mundo. Porque además lo vamos a llenar, ¿eh? Si al final firmamos, lo vamos a llenar. Si al final firmamos. Y yo cuando me lo propusieron dije, adelante. Oye, que esto es otra historia. Adelante. Que somos pocos. Adelante. Ya solucionaremos. Pero hay que dar un salto, porque nosotros tenemos una percepción muy clara de lo que podemos llegar a valer. Sí que es verdad que notamos que nos cuesta mucho al entorno cambiarle determinadas etiquetas antiguas. Y entonces la percepción a veces siempre dice, bueno, el fútbol sala, alguno te dice todavía fútbol. No, hombre, nosotros somos un deporte súper profesional, súper súper bien gestionado, emocionante, que capaz de atraer gente. Y yo creo que hay gestos que van a ir cambiando. Esta final, por ejemplo, ha sido uno de ellos, la portada de marca, que le doy mil gracias, los pabellones, la retransmisión, todas las... Yo creo que ha sido todos los telediarios, porque en todas las cadenas de televisión he visto el telediario, los telediarios con nuestra noticia. Bueno, este es un golpe, pero ahora el siguiente tendría que ser el de la Copa y luego seguir dando golpes para cambiar, destruir esas etiquetas de que nosotros somos, bueno, un deporte, de, el que está aquí es porque no vale para otra cosa, o de gorditos, y eso se acabó hace mucho tiempo.
No, yo creo, por ejemplo, que el bueno, va a ser un hito histórico, es decir, yo creo que la Copa se va a hacer en el Palacio de los Deportes porque, al menos por lo que yo sé, hay voluntad por parte de la Comunidad de Madrid y de la Dirección General de Deportes de, claro, que hay que intentarlo, que hay que hacer la Copa en Madrid. Yo digo una cosa, y yo en eso no he llegado a discutir, pero sí he debatido con Lozano desde hace años. Yo le decía, pero es que hay que intentarlo, es que hay que ir a, y Javier me decía, cuando llegue el momento, claro que hay que hacerlo, pero cuando llegue el momento, y efectivamente el momento ha llegado ahora. Yo creo que meter 12.000 personas en la Copa de España 4 días, si me parece que el Quijote Arena en Ciudad Real roza los 6.000. Las últimas copas siempre están llenas. En el último, la edición de la Copa que vivimos nosotros en Eurosport este año en Ciudad Real, es que se quedó pequeño desde el primer día y cabían casi 6.000. Pero digo pequeño, si estamos en un volumen de 20-30.000 peticiones para un partido importante, yo creo que Madrid, Palacio de los Deportes, con una oferta que completa no solamente la oferta deportiva, sino que puede venir la familia, tienes 1.000 actividades más que hacer en Madrid, además de disfrutar de la Copa, que a todos los equipos le va a venir bien. No a todo el mundo le viene bien ir a Murcia o ir a Logroño o ir a... Bueno, Madrid está en el centro. A mí me parece que va a ser un éxito total y creo, repito, que es un hito histórico para el fútbol.
Yo solo quiero decir una cosa. ¿Cuántos Javieres Lozanos se necesitan en el deporte español? Madre mía. Nos iría muchísimo mejor, ¿eh? Pero muchísimo, muchísimo mejor en un montón de deportes y de sé de lo que hablo además.
No, lo que pasa es que, no, pero tú lo dices porque tú tienes experiencia con todos los presidentes de federaciones y demás. Yo que conozco bien a Javier, pues Javier claro que se equivoca, pero te digo una cosa, se equivoca por hacer cosas. Pues esa es la sensación que tengo. Pues yo, eso, Lozano, no te vamos pues a no te vamos a durar la píldora, pero eso es verdad. O sea, que es que hay una cuestión que tiene que ver con estar con inquietud y con ser ambicioso, y a mí me parece, por eso yo decía antes, Javier, que este es el momento. O sea, yo lo que he detectado este año es que este es el momento.
Lo sé, por eso estoy apostando. Es más, yo he pedido permiso a la Junta Directiva, que por supuesto me lo ha dicho lo que tú digas, para hacer, si al final lo hacemos, vamos a hacer una inversión, porque nosotros somos hormiguita y tenemos allí nuestro granero, ¿eh? Después de pagar todos los millones que pagamos, yo soy de la cultura de la sensatez, entonces la Liga va ahorrando, y aquí es el momento de invertir. Vamos a hacer una campaña de medios de comunicación que, vamos, se van a enterar hasta los fallecidos de que se disputa la Copa. Es decir, porque sabemos que es nuestro momento y no vamos a andar con medianías. O sea, somos conscientes de la importancia y no nos importa emplear los medios necesarios. Y respecto a lo que dices, te agradezco mis palabras, pero yo llevo gestionando toda la vida. Es mi verdadera profesión, ser entrenador, seleccionador, aunque tuve la fortuna de ganar 2 estrellas, pero era mi vocación, pero nunca mi profesión. Y yo siempre me enseñaron, en la escuela de negocio donde estudié, me dijeron, tú siempre utiliza la mejor manera de gestionar, sentido común y honestidad. Solo con eso vas a ahorrar un montón de pasta a tu empresa, efectivamente.
Presidente, pues enhorabuena por la magnífica temporada en la Liga Nacional de Fútbol Sala, que como decíamos ha tenido de todo y ha terminado con el éxito de Movistar Inter, y muchísima suerte para ese futuro que parece halagüeño. Así que muchísima suerte.
Muchas gracias a todos, porque también es verdad que sin vosotros, los que estáis detrás y apoyáis y dais altavoz a todo lo que hacemos, pues sería imposible, porque lo que no se comunica no existe. Por lo tanto, es un éxito de todos. Muchísimas gracias a todos.
Gracias, presidente.
Gracias, Javier.
Por cierto, Miguel Ángel, y también dentro de esa nómina de grandes nombres que se dedican al fútbol sala, por supuesto que hay que citar a Futsal Cope.
No, sabes, mira, el otro día yo mandé algún mensaje. Cuando vi la portada de Marca ayer, pues ¿sabes de quién me acuerdo yo? Pues mira, me acuerdo de Javi Jurado, de Duque, de Óscar García, de la gente que hace, de José Miguel Farto, de un montón de gente que se preocupa por el fútbol sala desde hace un montón de tiempo. Por eso, este año ha habido algún momento que yo me he enfadado, porque cuando veo algunas cosas así un poco raras de que parten del propio fútbol sala, pues de algún jugador, de algún club, de algún colectivo, alguna cosa así, pues digo, oye, deberíais ser un poquito más inteligentes, incluso respetuosos, con aquellos que en su medio pelean porque haya fútbol sala. Nosotros lo tenemos muy fácil porque en Eurosport tocamos muchos deportes y desde hace muchos años se hace mucho fútbol sala, con Eurocopas, con Mundiales y demás. Y la apuesta por la Liga sabíamos que era más o menos una apuesta segura, pero luego hay que meter el codo en el Marca, en la COPE, en la SER, en Radio Marca, y no es fácil. Y eso es porque hay alguien que insiste y mete el codo. Entonces, yo creo que eso es, digamos, un mérito de ellos también.
De lo que hablamos poco por aquí es de fútbol, pero hoy nos vamos a saltar esa máxima del programa.
En Cadena COPE, Planeta Eurosport.
Bueno, pues decíamos, hablamos, esta temporada hemos hablado bastante de fútbol sala, pero de fútbol no solemos hablar mucho, pero queríamos cruzar al otro lado del charco y hablar un poquito de la Major League Soccer, competición que también ofrecemos en Eurosport y en la que tenemos varios especialistas como Rubén Fernández o Agustín Galán, que creo que ya nos está escuchando. Agustín, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, y queríamos hablar no solo por promocionar el fútbol de la Liga Estadounidense, sino también por hablar de un mito de nuestro fútbol, como es David Villa, que se está saliendo, Agustín, en la Liga Norteamericana.
Sí, David Villa, que la semana pasada consiguió superar la barrera de los 50 goles en la Major League Soccer en solo 2 años y medio. Es una marca realmente espectacular y el quinto más rápido en conseguirlo desde que existe la Liga en el año 96.
Bueno, se habla muchas veces de David Beckham como uno de los grandes impulsores de la Major League Soccer en los últimos años, y la verdad es que lo fue con Los Ángeles Galaxy, le dio otra dimensión quizá a esa liga, y también están yendo un montón de figuras para allá. Pero lo de David Villa está a otro nivel, ¿no? Dentro de todos esos grandes nombres que han cruzado el charco para jugar en esa competición, David Villa está firmando una temporada, una carrera espectacular en Norteamérica.
Sí, a nivel mediático está claro que hay jugadores como David Beckham o al principio Carlos Valderrama o Risto Stoichkov que han hecho mucho por potenciar la liga, pero desde el punto de vista deportivo, incluso en el propio entorno de la Major League Soccer, reconocen que no ha habido nunca una contratación como la de David Villa, un jugador que ya llegó en la treintena, habiendo ganado todo, Champions League, fue campeón del mundo con la selección española y está jugando como si fuera un novato y como si tuviera que defender su puesto cada semana. Eso no lo habían visto nunca allí.
Además, Miguel Ángel se implicó mucho, ¿no?
Es que yo creo que además, Agustín, que David Villa cambia un poco ha cambiado un poco hasta la filosofía o la mentalidad de los clubes de la MLS a la hora de firmar a sus estrellas. Hasta ahora, efectivamente, firmaba a jugadores con mucho nombre, pero casi asumían también su condición casi de retiro dorado. Y ahora no, ¿eh? De hecho, en los últimos tiempos se han escuchado un montón de nombres del fútbol. Pues mira, sin ir más lejos, no sabría qué decirte, pero ha habido un buen número de nombres ahora que se han vinculado directamente con la MLS y rápidamente la MLS dice que no.
John Terry, sin embargo.
John Terry, por ejemplo, John Terry, que empiezan a filtrar, bueno, ya no sigue en el Chelsea, se irá a la MLS. Y rápidamente en la MLS ellos también contrafiltran y dicen que no es el perfil de jugador que gustan. Un jugador muy mayor que va a ir allí a retirarse, a pegar el atracón, así del... Es verdad, porque mira, están empezando a llegar, te puede hacer Agustín la nómina, jugadores, por ejemplo, Atlanta... Se ha llevado a Miguel Almirón, por ejemplo, que era un jugador que estaba jugando en Argentina de 26 años o...
Sí, 27 años tiene Almirón.
Es decir, de los que tenía 10 ofertas para jugar en Europa. No en el Madrid, o en la Juve, o en el Barça, o en el Bayern de Múnich, pero tenía para elegir, para jugar en Italia, para jugar en España, para jugar en Francia, y se ha ido a la MLS. Y empieza a haber un salto previo de jugadores cada vez más importantes. Hay un buen número de jugadores argentinos buenísimos, tipo Valeri, por ejemplo, jugando en la MLS y renunciando a jugar en Europa. Es decir, está habiendo un cambio de mentalidad en la MLS y yo no quiero exagerar, pero es que creo que se debe a David Villa, porque ha cambiado un poco esa mentalidad, ese perfil de, oye, aquí el que venga tiene que venir a correr. Lo estamos viendo ahora, Agustín, con el Schweinsteiger en Chicago.
Sí, el Schweinsteiger además se ha rodeado de un muy buen equipo, mérito también de Veljko Paunovic, que ha dado el salto a la Liga de Estados Unidos. Y sí, es verdad que ha habido dos fichajes que creo que han sido claves en los últimos años, y son el de David Villa y el de Jovín, con jugador que con 27 años aterriza después de no encontrar un sitio en la Juventus y empieza a jugar de una manera espectacular, que podría haber rendido muy bien en cualquier equipo de Europa, y ha demostrado en Toronto que es uno de los mejores jugadores de la competición, y eso año tras año ya se va viendo como jugadores jóvenes están empezando a jugar en la Major League Soccer porque ven que tienen un buen ambiente en el que desarrollar su fútbol. Tenemos el caso de Giovanni Dos Santos en LA Galaxy, todavía tiene 28 años, tiene mucho que dar, ofrecer al fútbol. O también Nico Lodeiro, que el año pasado llegó desde Boca hasta Seattle Sounders y lo hizo campeón en apenas 4 meses.
Sí, sí, ese es un ejemplo de lo que es llegar y triunfar. O sea, revolucionó ese equipo y al final le dio el campeonato. Bueno, y este fin de semana en Eurosport 1 a las 7:30 de la tarde tenemos derbi neoyorquino, New York Red Bulls, que es quinto en la conferencia este ante New York City, que es el equipo de David Villa, que ahora mismo es tercero en esa clasificación, ¿no?
Sí, es la gran rivalidad ahora mismo de la Major League Soccer. Se habla mucho del clásico de cascada entre Seattle y Portland, pero en tan solo 3 años el partido entre los Citizens y los Red Bulls ha demostrado que tienen muchísima carga de tensión, mucho desde el punto de vista emocional, y los dos equipos realmente se lo toman como un partido aparte dentro de la competición. El año pasado además se dio la circunstancia de que los Red Bulls ganaron por 7-0, y esa es una herida que el equipo de Patrick Vieira, por mucho que lo intente, no se lo va a sacar, pero quiere empezar a recortar terreno y demostrar que en el área de Nueva York, Nueva Jersey, son ellos los que van a ir mandando dentro de poco.
Bueno, pues seguiremos ese partido, Agustín, 7:30, insistimos, en Eurosport 1, este es sábado, perdón, he dicho domingo y es el sábado.
El sábado, sí. El sábado. Es que está todo enmarcado dentro de la Rivalry Week que llaman en la MLS. Es que lo hacen todo. A mí, yo soy enamorado de la MLS porque me parece que lo hacen todo bien. Lo que hacen es hacer coincidir todos los partidos de máxima rivalidad esta semana. Y entonces, te pones a mirar en prensa en Estados Unidos y la MLS tiene hueco en todos los grandes medios en todos los estados. ¿Por qué? Porque están coincidiendo, porque juegue, hay derbi canadiense, hay bueno el partido de Nueva York. El año pasado, no es este año, el año pasado el Empire State Building se iluminó con los colores del equipo que ganó el derbi. En este caso fue después del 7-0. Bueno, no es que lo iluminaran con los colores de Red Bull, es que casi
lo pintaron.
Lo pintaron entero a mano, ¿sabes? Pero que al final lo mueven tan bien y han generado durante toda esta semana esta rivalidad con presentaciones, con ruedas de prensa multitudinarias. La verdad es que lo hacen francamente bien.
Eso lo hicieron en Argentina, yo creo, también, ¿no?
Sí, Agustín, son los dos únicos países en los que tengo constancia segura de que lo están haciendo, juntar en una misma semana los grandes partidos. De hecho, esta misma semana tenemos el derbi del capitán entre Houston y Dallas y también el clásico de cascada entre Seattle y Portland, con lo cual cada día va a haber un partido de máxima expectación en Estados Unidos y lo van a seguir con muchísimas ganas porque realmente está calando mucho ya el fútbol.
Bueno, Agustín, pues lo dicho, New York Red Bulls, New York City, sábado 7:30 en Eurosport 1. Un abrazo, compañero.
Un abrazo, hasta luego.
Seguimos en Planeta Eurosport.
Planeta More Tennis, con Álvaro Rama.
Pues queda poquito ya para el Tour de Francia. Hablaremos después de ciclismo con Adrián García. Y queda muy poquito para Wimbledon. Estamos ya en las últimas fechas antes de esa gran cita sobre la hierba. Y la próxima semana en Eurosport vamos a ver el torneo de Innsbruck, donde va a jugar Novak Djokovic. Queríamos hablar de esa cita con uno de nuestros expertos, Álvaro Rama. Álvaro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, equipo? ¿Cómo estáis?
Muy bien, bueno, pues una magnífica noticia, ¿no? Novak Djokovic al final ha sido invitado por la organización para disputar ese torneo, lo cual es un poco extraño teniendo en cuenta que la mayoría de los candidatos a ganar Wimbledon no suelen jugar la semana antes.
Sí, y más aún teniendo en cuenta Djokovic, ¿no? Que suele ser un jugador que mide muy bien los esfuerzos antes de los Grand Slams. Y mirando a Wimbledon, por ejemplo, desde 2010 llevaba sin jugar en un torneo previo, ¿no?, a Wimbledon en hierba, y nunca en su carrera lo ha hecho justo en la semana anterior. Bueno, es un poquito un bandazo más dentro de una temporada un poco extraña, ¿no?, en el ahora número 3 del mundo, pero bueno, vamos a ver qué rendimiento puede sacar. Recordemos que es un jugador que ha ganado ya varias veces este torneo, pero que bueno, está un poquito intentando recomponer las ideas, encontrarse en pista, pero bueno, otra decisión, digamos,
otra rareza, ¿no?
Sí.
Son muchas ya esta temporada, parece un poco perdido Novak Djokovic.
Sí, cambiando por completo su equipo de trabajo, contratando personal nuevo, haciendo este tipo de decisiones días antes, además de un torneo tan grande como Wimbledon, ha aceptado una wild card, es decir, que eso se pide a última hora, ni mucho menos era una decisión, decidida al menos con mes y medio de antelación. Veremos cómo puede ir, pero es un jugador que necesita reaccionar ya, está buscando estímulos diferentes para volver a encontrar la línea.
Bueno, pues en cualquier caso vamos a tener la ocasión de ver a Novak Djokovic en Eurosport en ese torneo de Innsbruck, lo cual es una magnífica noticia. En cuanto al resto de grandes favoritos, la semana pasada hemos visto que era Roger Federer en hierba, Andy Murray cayó en Queens, y en cuanto a Rafa Nadal, está entrenando en el Mallorca Open. Tú has estado estos días en la isla. No sé si tuviste la ocasión de ver entrenar a Rafa.
Desde el pasado lunes, ¿no? Decimos que lleva en Mallorca entrenando. Hoy es el cuarto día que se pasa por las pistas y, bueno, un poco en un ambiente más distendido, ¿no? En un torneo de chicas, aprovechando que la casa está apenas una hora del recinto. Pues, bueno, después de renunciar a Queens, intentando preparar la hierba, que recordemos lleva desde la temporada 2015, sin competir en esa superficie. Así que, bueno, la vuelta de Rafa interesante en un Wimbledon en el que puede recuperar el número uno, incluso del circuito ATP.
Para ello debería mejorar el resultado que haga Andy Murray, y se habla mucho de Nadal. Ya la semana pasada estuvimos hablando de las posibilidades que tiene de ganar Wimbledon, sobre todo por la fortaleza que demostró en Roland Garros y por ver pues cómo están el resto de adversarios. Y parece que Wimbledon es un terreno extraño para Rafa Nadal, pero lo cierto es que ha ganado allí dos veces, en 2008 y en 2010, y que ha sido tres veces finalista. Álvaro, yo no sé qué opciones le das al de Manacor en el torneo del All England Tennis Club.
Hombre, al final la hierba siempre sabemos, ¿no?, que es muy tradicional. Rafa lleva como 5 años sin poder jugar bien, pero bueno, es el jugador que lleva ahora mismo la línea ascendente, que está siendo más regular, es número uno de la temporada clarísimo, con muchísima distancia sobre sus rivales, y bueno, salvo Federer, que es verdad que siempre que ha jugado ha perdido 2 partidos este año, pero siempre teniendo match point a favor, bueno, pues parece el único que a día de hoy puede pararle un poco los pies. Murray jugará en casa, pero ya vimos que perdió esta semana también el primer partido de la temporada de hierba. Es extraño, pero evidentemente con la temporada que lleva, Rafa pues va a llegar moralmente y a nivel táctico y de juego pues mucho más entero, sin duda, entre los favoritos, ¿no? Aunque estos últimos años, como decimos, no ha tenido todas las de ganar.
Bueno, Álvaro, pues seguiremos ese torneo de Innsbruck y toda esa previa de la temporada de cara a ese tercer Grand Slam de la campaña en Wimbledon. Un abrazo, compañero.
Un abrazo a todos.
Vamos con el ciclismo.
Planeta Ciclismo, Adrián García.
Bueno, pues Adrián García ya nos escucha. Adrián, muy buenas.
Esta música me dan ganas de pedalear y mover mucho el vatio. O sea que me gusta.
Esta música, todo hay que decirlo, es en honor a Antonio Alix, esta canción de Extremoduro, grupo que le gusta especialmente a Antonio Alix, que está convaleciente, ha pasado estos días por Chapo y Pintura, así que le mandamos un fuerte abrazo. Y estos días, Adrián, la actualidad del ciclismo pasa por ese Campeonato de España que se disputa en Soria, viernes crono, domingo prueba élite. Cuéntanos cómo ves esa primera cita, la crono del viernes.
Pues la crono del viernes, donde Jonathan Castroviejo o Jon Izagirre son los dos máximos favoritos. Yo creo que todo lo que no sea que cualquiera de los dos ciclistas saque una medalla, pues sería una sorpresa. Tal vez Luis León Sánchez pueda estar ahí, ha sido campeón nacional otros años. Y bueno, y la gran prueba, que es como efectivamente dice, la del domingo, que va a ser, como viene siendo habitual estos años, un monólogo del Movistar. Y un Alejandro Valverde que parte como máximo favorito pues para llevar ese maillot distintivo de campeón nacional con la banderita de España, que es otra de los grandes símbolos del ciclismo, o bien ver si Valverde cede, entre comillas, la victoria a otro compañero de equipo, como ha pasado en las últimas ediciones. El año pasado, José Joaquín Rojas, sin ir más lejos. En cualquier caso, el recorrido de Soria, que no es demasiado duro, no tiene muchas subidas, sí que es una prueba que va a estar marcada por el calor, por el desgaste, y en el que, como digo, por Movistar, con sus 12-15 ciclistas nacionales, pues si acaso una victoria que no fuera de un ciclista de este equipo, pues sería una gran sorpresa.
Decíamos que tenemos ya el Tour de Francia a la vista, en apenas 10 días arranca la competición en la Ronda Gala, y también tenemos campeonatos nacionales en Francia o en Italia, ¿no?
Sí, especialmente los de Francia, porque sí que son pruebas más duras y donde el nivel de competitividad es mayor que el de España. Y, por ejemplo, la noticia en Francia es que Thibaut Pinot, que es uno de los principales ciclistas franceses, que va a estar en el Tour de Francia, que ya estuvo en el Giro de Italia, pues se ha consumado en un especialista contrarreloj y es el máximo favorito a ganar la crono. y llama la atención pues que no va a presentarse a la prueba de ruta, pues reservada tal vez para un Arnaud de Mare, que el otro día ganó una prueba que dimos en Eurosport de la Copa de Bélgica y que también va a llegar con bastantes opciones de victoria en el Tour de Francia. O ya en este vorágine, ¿no?, de campeonatos nacionales, pues la noticia también estuvo en Holanda, donde Tom Dumoulin, el campeón del Giro, volvió a batir su registro contrarreloj, o sea, un año más, campeón nacional holandés. Y en el de Italia, que también es una prueba donde pues se vive con auténtica pasión, y veremos si Vincenzo Nibali puede revalidar el título que consiguió hace dos años. Y para que lo sepan los oyentes, como curiosidad, un ejemplo, un ciclista italiano siempre va a los nacionales. ¿Por qué? Porque su máximo objetivo, su máxima ambición, según dicen ellos, es luego correr el Mundial con su selección. Pues todo aquel ciclista italiano que no vaya al campeonato nacional luego no tiene derecho a ir a la selección. Una medida que también novedosa, que se ha puesto en España. Es decir, en el año 2018, aquel ciclista que renuncie a los campeonatos nacionales luego no podrá ir a correr el Mundial. A mí particularmente me parece bien, porque esto es una buena forma de dar valor a los campeonatos de aquí de casa.
Bueno, el próximo jueves se presenta el Tour de Francia y poco a poco hemos ido conociendo los equipos que van a disputar esa competición. Peter Sagan ya ha anunciado su equipo y también hemos conocido el equipo que va a formar en el equipo Sky.
Pues el Sky, un auténtico equipazo, y donde vamos a ver a dos ciclistas españoles, Mikel Nieve, un gregario para la montaña, Froome, y Mikel Landa, que viene de ganar una etapa en el Giro de Italia. Esperábamos que no fuera al Tour de Francia y que fuera como líder del equipo a la Vuelta a España, pero el equipo ha cambiado de planes. Yo creo que quiere coger aprovechar, ¿no?, ese buen momento cuesta arriba que ha exhibido en el Giro de Italia y arropar a Froome, como ya hizo el año pasado. Y es que, como dice José Manuel, tiene un auténtico equipazo, ha incluido al polaco Kwiatkowski, campeón de la Milán-San Remo este año, Luke Rowe, Geraint Thomas, los dos galeses, que también van a estar en montaña con él, y luego pues un clásico como Vasil Kiryienka o el gigante alemán Christian Nis para las etapas llanas. O sea que Sky, con este equipo que presenta e incluso con lo que se ha dejado en casa, pues es a priori el 9, la escuadra más potente, y esto pues hace que Froome, si ya era favorito, pues con este equipazo va a ser un poquito más. Bueno, nada que no supiéramos en cualquier caso.
Bueno, pues el jueves que viene, en la edición número 20 de Planeta Eurosport, hablaremos largo y tendido del Tour de Francia. Un abrazo, Adrián.
Venga, gracias, compañeros. Hasta luego.
Con el calor que hace, casi que resulta hasta refrescante hablar de deportes de invierno. Bueno, pues esta semana se ha declarado oficial que ya es verano, y como nosotros, Pipe, somos así de raros por estos lares, pues hemos dicho, ¿y cómo se preparan los deportistas de invierno en verano?
En verano, estás diciendo, en el infierno, que es donde estamos estos días, ¿no?
Deportes de infierno, ¿no? Bueno, pues para saber un poco más de cómo se preparan, hemos querido hablar con Laro Herrero, que está en Zermatt, en Suiza, donde ha estado pues formando parte de la concentración del equipo español de Snowboard Cross, y están volviendo para casa. Laro, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, te pillamos en el aeropuerto, ¿no?, volviendo ya para casa.
Eso es, ahora mismo estoy en Milán, hemos venido de Zermatt y estamos esperando para coger el vuelo a casa.
Bueno, estás con Lucas Eguíbar, Regino sigue recuperándose de esa lesión que tuvo en el hombro, y sobre todo destacar en esta concentración ese cambio de entrenador. Falleció Israel Planas y la federación ha decidido que sean Simone Malusa y Alex Martín los encargados de dirigir al equipo. ¿Cómo está siendo esa
experiencia? Y que ya trabajaron, perdona, con ellos en los inicios. ¿Sí?
Sí. ¿Cómo está siendo ese reencuentro, esa experiencia de estos días?
La verdad que, bueno, muy bien. Ya habíamos trabajado con Simone Malusa hace años. De hecho, bueno, cuando Irra empezó con nosotros, empezó al mismo tiempo que Simone Malusa. Y, bueno, ya nos conocíamos. El trato siempre ha sido excepcional. Incluso estos años que no ha estado entrenando con nosotros, está entrenando al equipo italiano, también al equipo francés. Entonces, siempre hemos tenido contacto con él. Y, nada, la verdad que fenomenal. Nos entendemos bien y, bueno, podemos hacer grandes cosas.
Bueno, desde Semana Santa, que fue cuando se disputaron los campeonatos de España en Baqueira Beret, habías dejado la tabla de lado. ¿Y qué has hecho en estos dos meses? Porque en redes sociales te hemos visto que vas a pescar, que estás haciendo motocross y tal, pero han sido tus vacaciones, ¿no? Ahora empieza la pretemporada.
Sí, bueno, mis vacaciones, la verdad que siempre, vamos, mi ocio siempre es vinculado al deporte, ya te digo lo que has dicho, vamos, ando en moto, soy muy aficionado al motocross y al enduro, pescar, también entrenamiento físico, bici, y bueno, estar tranquilo también en casa. Y bueno, ahora ya hemos empezado la pretemporada, justo esta semana hemos estado en Zermatt, y nada, la verdad que súper bien, volver a estar en contacto con la nieve. Hemos tenido un circuito incluso, que es raro en estas fechas, pero bueno, hemos tenido un circuito, hemos podido aprovechar bien, hacer bajadas muy buenas y nada, estamos súper contentos.
Pero tiene que ser muy raro, ¿no? Porque te vas desde España, me imagino, desde Cantabria, donde vives, con un calor infernal que estamos teniendo en esta época del año, y te vas hasta Zermatt, en Suiza. ¿Cómo se lleva ese contraste de pasar de ese calor a estar en la nieve sobre la tabla?
Pues, hombre, la verdad que sorprende, ¿no? Decir, joder, he salido de casa con más de 30 grados y ahora llego aquí y hay nieve. El caso es que, hombre, aunque estemos en la nieve, en estas fechas también hace calor. Estamos en las pistas y se puede estar perfectamente en manga corta, pero bueno, es lo que dices, el contraste de pasar de ese calor a estar en la nieve sorprende, ¿no? Que en tan poco tiempo coges un avión y en cuestión de 6-7 horas estás en la nieve.
¿Y cómo andamos de agujetas, Laro? ¿Os han metido mucha caña o no?
Hombre, no, la verdad en estas fechas lo que buscamos es estar en contacto con la nieve, ir de menos a más, y sí que hemos prestado horas en la nieve, pero no es a la misma intensidad que cuando ya se acercan las competiciones. Ahora, hombre, agujetas no, porque físicamente también estamos bien preparados y bueno, no hemos cogido agujetas.
Y es que recuerdo un reportaje en Marca hace años con Israel, fue una pretemporada en las dunas de no recuerdo dónde, en plan entrenamiento militar, o sea, que os machacaban ahí físicamente. ¿Eso sí, ya ha cambiado un poco la preparación o qué?
Eso fue en Fuerteventura. Isra, bueno, tenía un amigo allí que es preparador físico, que es súper, bueno, lo que dices tú, disciplina militar a muerte, y nos llevó allí. La verdad que nos dieron una paliza que, bueno, nos dejaron temblando. Pero bueno, no hemos vuelto allí. Eso fue una concentración de preparación física que Israel quiso hacer, yo creo que para enseñarnos
la realidad de la vida, ¿no?
Hasta qué punto se puede poner uno fuerte o eso, vamos, para tenernos a raya, ¿no? Como diciendo, oye, que os traigo aquí y vamos, y no os va a quedar fuerza ni para reiros.
Bueno, pues como decíamos, claro, acaba de empezar el verano, pero vosotros ya tenéis entre ceja y ceja pues las citas con la Copa del Mundo y sobre todo esos Juegos Olímpicos que se van a disputar del 9 al 25 de febrero. Y para estar bien en esa cita olímpica hay que empezar a machacarse desde ya, ¿no?
Eso es. Hombre, este año el objetivo, lógicamente, son los Juegos Olímpicos. Ya, como has dicho, son en febrero. Además, esta temporada va a ser una temporada bastante larga, porque si de normal empezamos a competir en diciembre en las Copas del Mundo, este año vamos a empezar en septiembre, porque va a haber Copas del Mundo en Argentina, que para nosotros es algo nuevo. Entonces, bueno, se nos acerca una temporada larga, va a haber que estar muchos meses en forma y va a haber que saber gestionar mucho las fuerzas y el físico, con el objetivo, obviamente, de llegar al 100% a los Juegos Olímpicos.
¿Y habéis entrenado con alguien más allí en donde estabais ahora concentrados, o estabais Lucas y tú solos, ¿no? Poca chicha ahí, ¿no?
No, estábamos Lucas y yo, pero bueno, hemos estado entrenando junto con el equipo suizo. Ah. También estaba el equipo finlandés, el equipo turco, o sea, bueno, ya te digo, había un circuito, un pequeño circuito construido, que es muy raro en estas fechas, y lo hemos aprovechado varios equipos para entrenar juntos.
Bueno, de aquí a septiembre, que tengamos esa cita en Argentina, la primera de la Copa del Mundo, ¿cuál es un poco la planificación de un deportista de invierno en estos meses de verano? Me imagino que vas a estar poco por aquí.
Vamos a tener varias concentraciones de nieve aquí en Europa, y luego lo que vamos a hacer es aprovechar el viaje a Argentina para entrenar allí un par de semanas antes de las carreras también. Entonces, bueno, eso nos va a venir bien, pues entre otras cosas, para acostumbrarnos al jet lag, poder dormir bien y hacer nieve, días de nieve allí. Pero bueno, como te digo, también vamos a tener aquí un par de concentraciones más en Suiza. Luego también vamos a tener, bueno, una serie de entrenamientos físicos, más bueno, más la preparación, que más el seguimiento físico que llevamos en casa.
¿Cambia la preparación, más que la preparación, la mentalidad en año olímpico? Es decir, yo que sé, llegas a la concentración y ya los primeros días, primeras horas, bueno, que este año hay que ponerse las pilas un poco más si cabe, porque es año olímpico, tal. ¿Se nota un poco mentalmente, tanto a nivel individual como colectivo, cuando hablas con los compañeros?
Pues hombre, se nota. Que quieras que no, aunque estamos acostumbrados a competir en grandes eventos y tal, bueno, los Juegos Olímpicos es el objetivo estrella para un deportista, y hombre, sí se nota, aunque al final ya son muchos años los que llevamos compitiendo y sabemos que, bueno, las carreras son las carreras, intentamos tomárnoslo como una carrera más, como un objetivo más, igual que el año pasado fue el Mundial en España, que era, bueno, pues la bomba. Al final todo llega, y bueno, una vez que llega, estás ahí metido y estás como en una carrera más. Así que yo, para mí personalmente, es mi gran objetivo, pero quiero ir paso a paso y no precipitarme y hacer bien primero las carreras que hay antes de los Juegos y luego intentar llegar allí al 100%.
Yo la última por mi parte, el tema clasificación para los Juegos... ¿Cómo está ahora mismo? No sé si Lucas ya, por sus resultados de estos años, ya está clasificado, o tenéis que terminar de rematar la clasificación los tres, digamos, en este año con las Copas del Mundo y los resultados que hagáis, o ¿cómo está eso de la clasificación?
Pues bueno, la clasificación se cierra, creo que es en la última Copa del Mundo antes de los Juegos, que es hacia el 20 de enero o una cosa así. Hasta entonces está todo abierto. Sí que es cierto que, hombre, creo que Lucas, con sus resultados, ya estará ahí al 100% clasificado. Regino ahora mismo lo está, pero no sé si, ya te digo, quedan Copas del Mundo, sí, que unos que están dentro se pueden quedar fuera y otros que están fuera se pueden quedar dentro. Regino yo creo que también está casi clasificado 100%, si no es al 100%, y hombre, yo ahora mismo, si me fuera muy mal en estas competiciones antes de los Juegos, me podría quedar fuera, pero hombre, lo normal es que esté dentro.
Hombre, esto garantiza un poco que vamos a tener una Copa del Mundo trepidante desde el inicio, ¿no?
Eso es. Al ser los Juegos Olímpicos y tener que hacer buenos resultados en Copa del Mundo para clasificarte para los Juegos, todo el mundo va a ir a saco, nadie se va a dejar nada y la Copa del Mundo va a estar muy, muy reñida.
Bueno, Laro, pues te dejamos, que creo que se te va el avión. Toda la suerte del mundo para esta temporada. Dale también un abrazo a Lucas y, por supuesto, que os seguiremos, como siempre, en Eurosport. Un abrazo, Laro.
Un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego, Laro.
Bueno, Pipe, vamos con tus cosas olímpicas.
Venga.
En Planeta Eurosport, Pipe y sus temas olímpicos.
Bueno, pues Pipe siempre va buscando la noticia, sobre todo cuando tiene tintes olímpicos, y hoy has estado pues bien acompañado para hablar con el presidente de la Real Federación Española de Atletismo en unos desayunos organizados por Europa Press.
Sí,
tenido la oportunidad de hablar con él, entre otras cosas, de ese europeo de selecciones que se disputa en Lille.
Sí, empieza mañana, viernes, sábado y domingo, tres días, y bueno, pues con participación española, por supuesto, que se va a intentar mantener entre los grandes otra vez de Europa. El mayor puesto, el mejor puesto que ha conseguido España en esta competición ha sido un séptimo, aunque el presidente es muy optimista. La verdad que el desayuno está muy bien. A mí me encanta que haya presidentes que se les vea con esa ilusión, con esas ganas. No es tan difícil intentar hacer las cosas bien, ya no digo hacerlas, sino intentarlas, mostrar los ojos iluminados, ¿no? De decir, tengo ganas de que esto cambie y de que esto mejore, ¿no? Y, pues, por ejemplo, Raúl Chapado hizo cosas como intentar bajarse, porque no le dejaron, pero intentó bajarse el sueldo nada más llegar a la presidencia. Le dijeron que no porque, claro, él tiene que hacer muchas cosas y tiene que un poco también como para demostrar y para dar validez a eso que cobra, pues trabajando, pues que no podían bajárselo, que además tiene que ser representante de un deporte muy importante, es el deporte más importante, los Juegos Olímpicos, sin ir más lejos. Bueno, que al final no le dejaron bajarse el sueldo, pero bueno, eso te da una idea un poco de cómo es Raúl Chapado, ¿no? Y de lo que... Y que es un tío muy íntegro, que aparentemente no te va a fallar, puede hacer cosas bien y cosas mal, pero que desde luego que se va a dejar la vida por su deporte y lo está haciendo, y creo que ya está ganando muchas cosas, ¿no? En repercusión, yo creo que en ilusión, que eso es lo más importante, tener ilusión en hacer las cosas y la ilusión que se ve en los atletas. Los atletas yo creo que están muy contentos con la llegada de Raúl Chapado y por todas las cosas que está haciendo, y ojalá que también se vea reflejado en los resultados, que de momento así bueno, llegó y 21 medallas internacionales llevamos en este año 2017, o sea que están funcionando bastante bien las cosas.
Bueno, pues vamos a escuchar esa charla que ha tenido Alberto González, alias Pipe, con el presidente de la Real Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado.
Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es tan difícil, ahora que ya llevas algo más de 200 días en el cargo, hacer las cosas bien en una federación?
No, es complejo. Es decir, al final lo que es difícil es aunar los intereses y generar una dinámica del interés común. Porque yo muchas veces lo digo cuando hablo con los propios deportistas, o con los clubes, o con los entrenadores, o con los jueces, que su visión realmente es la que tiene razón, pero desde su punto de vista, ¿no? Lo más difícil, creo yo, es aunar un proyecto común y que esa globalidad de intereses se tenga una sola dirección, ¿no?
Sí, pero digo, por las cosas que se están haciendo, yo creo que se ha vuelto a generar mucha ilusión ese hashtag en las redes sociales de pasión por competir, que además los atletas lo ponen. Se les ve, o yo por lo menos veo el atletismo desde fuera, como muy implicado, ¿no?, con las nuevas cosas que se están intentando hacer, modernizar la federación, ¿no?
Bueno, esa era nuestra apuesta cuando nos presentamos a las elecciones, ¿no? Y era, bueno, adaptar el atletismo a los nuevos tiempos y no que los nuevos tiempos adapten a nosotros, ¿no? Y va por ahí, ¿no? Es decir, la gente joven, ese es el tipo de comunicación que requiere. Nosotros tenemos que pensar a la gente joven como nuestros aficionados del futuro, y lo que tenemos que hacer es difundir nuestro deporte en todas esas plataformas, manteniendo a aquellos que lo quieren ver de una forma tradicional, pero también entendiendo que empieza una nueva época y que además esto va demasiado deprisa para que como estar parado, ¿no?
¿Tú estás contento con lo que se está haciendo y cómo ves tú la federación ahora?
Yo estoy muy contento porque estamos pudiendo implementar los planes que habíamos diseñado. Lo que es verdad que este primer año es un año muy duro porque estamos cambiando procesos, estamos cambiando planes, estamos cambiando planes estratégicos y quizá no se va a visibilizar todo lo que estamos trabajando, pero estoy convencido que el año que viene, que es realmente cuando vamos a implementar y vamos a dedicar mucho más a poner en marcha todas estas acciones que se están trabajando, planificando y diseñando, y luego estoy contento porque, insisto, no solo a los deportistas, veo ilusión en torno al atletismo, veo que la gente cree en este futuro y eso es importante.
Este fin de semana, sin ir más lejos, ya viernes, sábado y domingo, Campeonato de Europa de selecciones. España, históricamente, el mejor resultado que sacó ha sido un séptimo puesto. Victorias en 2009, 2010, 2011. Hace ya años que no hacemos cosas importantes. Supongo que estarás con ganas, ¿no?
Bueno, mantenernos ya es importante, ¿eh? Porque mantenernos en la élite entre los 8 mejores países de Europa, para nosotros es un reto que tenemos que mantener. Este año tenemos un reto todavía más grande, que es que dos de las grandes estrellas, incluso con Javier Cienfuegos, que es otro gran deportista para nosotros en martillo, no van a estar por temas de lesiones o porque no están en la forma adecuada. Bueno, el reto es complicado. Lo que pasa es que yo, como he dicho antes, confío mucho en los deportistas, confío mucho en los atletas. Es verdad que se ha generado un ambiente muy positivo en torno a la selección, se sienten muy orgullosos de participar y creo que nos van a dar un buen resultado y, ¿por qué no?, quizá el mejor resultado de la historia.
Me ha gustado mucho una cosa que has dicho en estos desayunos de Europa Press, lo del tema de la elegibilidad de los nacionales, que eso generó polémica, bueno, pues con deportistas que si se habían dopado aunque ya habían cumplido su sanción, que si era bueno que volvieran a la selección, que evidentemente por la normativa pues no se les podía decir que no, pero ahora se pueden aplicar otras cosas, o supongo que estáis buscando otras fórmulas para que no se creen esos conflictos que tanto daño hacían, ¿no?, al seno de la selección.
Lo primero que tenemos que hacer es cumplir la legalidad, y si los deportistas han cumplido su sanción, lo que nos dice la legalidad es que tenemos que reinsertarlo de forma, y no puedes apartar a nadie por haber sido sancionado si ha cumplido ya su sanción. Lo que estamos buscando son formas de proteger proteger el interés colectivo del equipo nacional, es decir, no aceptar que decisiones a posteriori que no nos competen a nosotros sino organismos puedan afectar sobre un resultado a posteriori o incluso a la imagen del propio equipo. Y lo que estamos proponiendo, y parece que toda la Junta de Gobierno lo ha aceptado de muy buen grado y estamos ya diseñando esa aprobación de normativas, es crear unos criterios de elegibilidad anteriores a los que son deportivos, ¿no? Es decir, bueno, pues por buen comportamiento, si no estás sancionado, si no tienes ningún tema penal y, por supuesto, si no estás involucrado en ningún procedimiento de dopaje, que nosotros respetamos la presunción de inocencia, respetamos los procesos, no es un atleta sancionado, pero que para ir al equipo nacional tenemos que también pensar en los que van a ir y puedan ser aceptados.
Oye, de este campeonato de Europa decías que el mejor resultado ha sido un séptimo, pero que tú creías que, a pesar de las ausencias de Ruth Beitia y de Bruno Hortelano o de alguno más, como decías ahora, Cienfuegos, quintos estos, ¿no?
No, yo esa es mi aspiración.
Es muy valiente.
Muy positiva y valiente. Sé que luego me mataréis si no lo conseguimos, pero creo que es que hay que pensar así. Nosotros no podemos ir allí pensando que vamos a ir solo a mantenernos. No, bueno, es verdad, pero vamos a ir allí con un equipo muy potente, muy equilibrado, con gente muy joven, como habéis visto. Y lo que tenemos que decir a nuestros atletas es que esto es posible. Que luego la pista nos va a situar en nuestro lugar, seguro. Pero creo que es posible. Otra cosa es que lo consigamos, pero creo que si no fuese posible no lo diría.
Tres últimas. El tema del Mundial. Llevamos ya unas cuantas mínimas, bastantes atletas con mínima, ya se han hecho las listas de marcha y de maratón, como era lógico, que hay que hacerlas con tiempo. ¿Crees que se van a conseguir muchas mínimas más? ¿Cómo ves tú la cosa?
Sí, no solo en el Mundial, en todas las competiciones internacionales, desde junior hasta 23, estamos consiguiendo más mínimas de las que teníamos previstas, es una gran noticia. Y lo que tenemos que hacer ahora es que nuestros atletas darles las condiciones para que lleguen la mejor forma y además concienciarlos de que puedan hacerlo y que, bueno, nosotros ya sabemos que no todos los atletas pueden ganar medallas ni ser finalistas, pero nosotros tenemos que generar un entorno de positividad en torno al equipo nacional para que consiga su mejor rendimiento allí.
Decías de medallas para ese Mundial de Londres, pues Orlando, Ruth, a ver, ¿no? Y no sé si alguna más, algo la marcha, ¿no? Quizá.
Que es campeón del mundo y va a rehabilitar. Que esas son las tres opciones que vamos a tener. ¿Quiere decir que eso vas a conseguir tres medallas? No, igual no conseguimos ninguna. Hace un año, con los mismos atletas, con el mismo nivel de competitividad, fueron dos. ¿Por qué? Porque en este deporte también los rivales compiten y la igualdad es muy grande y la globalidad de este deporte, porque hay 214 países, como he dicho antes, y la dificultad es máxima. Pero bueno, nosotros aspiramos a tener a esos tres grandes atletas que lleguen en las buenas condiciones y ya está. Luego la pista, como digo, nos dictará su sentencia siempre.
Y dos nombres propios ya para terminar. Ruth Beitia, ¿cómo estás? ¿Has podido hablar con ella? Su objetivo entiendo que es el Mundial sobre todo, pero claro, después de estos parones y ya no nos escondamos, con la edad que tiene ya es más complicado recuperar, es más complicado todo, no sé yo si va a llegar a las mejores condiciones.
También tenía la edad y fue campeona olímpica hace un año, ¿no? Y eso para ella no va a ser una... No, yo creo que ya está tranquila, es decir, la costó tomar la decisión de renunciar a la Comisión de Internaciones Importantes, la Diamond League, la propia Campeonato Europeo de Naciones de ahora, pero una vez que ha superado, no sé si estoy convencido, o sea, ya lo que ha hecho ha sido parar, porque tiene una serie de molestias que, como habéis visto, no la impiden competir, pero sí la impiden dar su mejor rendimiento. Su entrenador y él lo que han decidido es terminar y de competir, parar un tiempo, 20-25 días, y cuando vuelvan estar en las circunstancias de poder pelear por lo que ella siempre quiere, que es ganar todas las competiciones.
Y Bruno Hortelano, ¿al Mundial va a llegar? Porque te he oído decir que esperas que compita alguna prueba este año, o sea que
he dicho que no descarto. Yo, si por mí fuese, ojalá estuviese corriendo ya y pudiésemos llevarlo al Mundial, porque además fíjate la falta que nos hacía en este Campeonato Europeo de Naciones, en el Mundial, ¿no? Lo que le deseo a Bruno es una rápida y pronta recuperación, ya está entrenando, sé que está a niveles importantes, pero es su entrenador y él, en base a la evolución que va teniendo, quien van a decidir si salen o no salen o llegan. Una decisión totalmente personal que es entendible después del accidente, grave accidente que tuvo el año pasado.
Pero él no ha dicho a la federación, oye, que voy a apuntarme ya para esta prueba.
Yo creo que ellos realmente no lo saben. Es decir, lo que quieren es ir viendo cómo va el cuerpo, ver cómo responde a las cargas, ver cuándo van a aumentar la intensidad y cuando se vean con garantías de poder acometer una competición, seguro que saldrán. Porque Bruno es muy competidor.
Me ha surgido una. Orlando Ortega, le leímos hace poco que no descarta correr los 100 y los 200. Esto, pensando un poco para el relevo, puede estar bien para el relevo español. No.
Ya se ha ofrecido él, ¿eh? Lo único que ha dicho es que el además es un gran velocista, por supuesto, sí. Va a correr en las marcas que hace él en 110 vallas, tienes que correr mucho en lisos también. Lo único que pone como condición, y me parece justo además, es que tiene que ser la prueba con posterioridad. De hecho, no está incluido en el relevo, porque lo que no quiere es que afecte a su prueba principal, claro, que son los 110. No corre el relevo en Campeonato Europeo de Naciones porque es antes. Pero si hubiese sido antes el 110, él probablemente hubiese estado incluido en el relevo. Y además le agradecemos esa generosidad que tiene Orlando, que es maravillosa, y esa aportación y ese compromiso que tiene con el equipo nacional.
Mucha suerte, Raúl, y muchas gracias por todo lo que estás haciendo.
Gracias a vosotros.
Bueno, Pipe, pues interesante esa charla que tenías con el presidente de la Real Federación Española de Atletismo. Ojalá que bueno, pues que pueda estar Bruno en esa esa gran cita.
Va a ser complicado, ¿eh? Yo, fíjate que Ruud creo que sí que va a estar, y además en buenas condiciones, en el Mundial de este verano, de Londres, vamos, y Hortelano yo creo que no va a llegar.
Bueno, no. Pues veremos. Ojalá que pueda ser.
Bueno, esperemos que sí, pero me da a mí que no. Porque básicamente a lo mejor puede estar para correr, pero es que Bruno, el que le conoce, yo le he entrevistado alguna vez.
Está para ganar, no, claro, va para ganar.
Va a ganar y para ir y que y
ir quedarse,
y que, exacto, y quedarse fuera en la primera serie, o la primera ronda, pues no, para eso no va.
¿Tienes palitos hoy o no?
No.
O apuntes.
Apuntes, no... vamos a hacer apuntes, apuntes.
Apuntes,
sí,
hoy ¿qué apuntes olímpicos?
Que estamos llegando el calor, es que me aplatana y no, no, no me deja pensar muy bien. Méndez lo sabe.
No, es que no es el calor, ¿sabes?
No, es que soy yo,
sí,
¿no?
Sí, básicamente. Porque con frío reaccionas igual. Mojado de la misma manera, pero bueno, sigue.
No, bueno, pues que estos días hay que estar muy atentos al... Estamos con el europeo de boxeo, donde ya hemos asegurado, claro, es que esto depende, siempre decimos lo mismo, ¿no? Esto es un podcast y lo mismo alguien escucha este podcast el domingo
y ya se
va todo al traste. Pero bueno, lo que sí podemos decir seguro es que hay dos medallas ya seguras en ese europeo, la de Samuel Carmona en la categoría de menos de 49 kilos y la de José Quiles en la categoría de 56 kilos. Y los dos se han metido en semifinales y como hay dos medallas de bronce, pues ya aseguran ese metal. Con lo cual, bueno, pues mira, es una buena noticia. Carmona estuvo cerquita de la medalla en los Juegos de Río. Necesita ese deporte, necesita un impulso en el boxeo olímpico, me refiero, con una medalla o cosas, alegrías. Necesitamos, sí, alegrías. Y yo creo que con Samuel Carmona viene una generación de jóvenes también que lo están haciendo bien. Tres se han clasificado. Gabriel Escobar ayer cayó en cuartos de final, pero se ha clasificado también para el Mundial, con lo cual, bueno, pues es una buena noticia. Y bueno, pues pendiente sobre todo de esos grandes campeonatos de ese europeo. Este fin de semana las chicas del rugby se juegan la permanencia en las series mundiales. Estamos también ahí con el europeo de rugby.
Tiro con arco también, hay algo por ahí.
Tiro con arco está la Copa del Mundo de...
Sí, sí.
De Long... no. De Salt Lake City, perdón.
Te he intentado pillar, Pipe.
No, sabes que no me vas a pillar. Y Pablo Hacha y Alicia Marín ayer en el mixto. Fíjate que en la Copa del Mundo anterior consiguieron bronce, pues en el mixto cayeron en primera ronda contra Vietnam, 5-4. Y estamos esperando a los individuales a ver si hay más suerte.
Es más, te diré que a mí me gustaría que el próximo jueves entrevistemos a Alicia Marín.
¿Sí?
Sí, de hecho en Twitter ya estamos
fomentando.
Sí, estamos, sí, tenemos un...
Pues es una chica majísima.
Y con un talento importante.
Sí, talento.
Lo es, ¿Se puede decir que echáis fichas en Twitter o qué?
No, se puede decir que a mí, por ejemplo, en su día me hablaron de una tal Carolina Marín, que tenía muy buena pinta y que podía conseguir algún día una medalla olímpica. Pues con Alicia Marín, pues me ha pasado lo mismo. Entonces desde hace tiempo tengo ganas de
sí,
hablar con
amigo.
Ella.
En general, el tiro con arco se están haciendo o están saliendo chicos y chicas muy buenos. De hecho, como dato curioso, te voy a contar a los oyentes que de los tres que estuvieron en Río, de los tres de tiro con arco que estuvieron en Río, los tres chicos, Miguel Alvariño, Antonio Fernández y lo diré.
Estás cada vez mejor de la memoria, sí, también, ¿no?
Y Juan, el calor y Juan Miguel, Juanmi, para los amigos, Juan Ignacio Rodríguez, dos de ellos, Antonio y Juan Ignacio, no han conseguido clasificarse para las pruebas de este año. Se hacen unos procesos de selección, unas pruebas, y esos dos se han quedado fuera, pero además que quedaron los últimos en el clasificatorio para entrar en el equipo nacional de este año, porque se hacen clasificatorios cada año y demás. El único, Miguel Alvariño, que es un auténtico crack, pero vienen los jóvenes apretando y fuerte, y estos dos no han hecho ninguna Copa del Mundo y no van, creo, no sé si al Europeo, al Mundial tampoco, o sea que hay recambios y hay gente que está haciendo muy bien las cosas.
Voy a lanzar un cebito. Eurosport tiene los Juegos Olímpicos a partir del próximo año, los Juegos Olímpicos de Pyeongchang en febrero de 2018. Hay que recomendarle a la gente que esté atento a su pantalla, en concreto a la Eurosport, tanto en el 1 como el 2, a partir del mes de septiembre, octubre, cuando entremos ya en la recta final camino a esos Juegos, porque va a ser espectacular.
Bueno, va a haber que ir echando el cierre a esto, ¿no?
Mejor.
Pero como siempre, antes recordamos un poco la agenda del fin de semana. Europeos de atletismo por equipos en Lille. Snooker vuelve a la carga con el máster en Riga. Tenemos motor, prueba de resistencia, el Le Castellet en Francia. Mundial de turismo en Vila Real, en Portugal, motociclismo, campeonato del mundo de resistencia en Hungría. El sábado, como decíamos, a las 7:30, el derbi neoyorquino en la Major League Soccer, y la próxima semana el torneo ATP de Eastbourne. Son las citas importantes para los próximos días en Eurosport. El próximo jueves volvemos a la carga en cope.es con Planeta Eurosport. Adiós.
Síguenos en Twitter, @ Planeta Eurosport, Facebook, Planeta Eurosport, o en nuestra página web, eurosport.es.